Si te gusta el mundo de la aviación y la simulación, APCAP Radio Faro es tu programa. Desde el 91.3 de la FM y en www.ripolletradio.cat te informamos de todo lo relativo a este apasionante mundo. APCAP Radio Faro, con todos los conocimientos sobre software y hardware para que estés al día. APCAP Radio Faro, con sus colaboradores habituales y entrevistas a personajes del mundo real y de la simulación. Un programa de la Asociación de Pilotos y Controladores Aéreos Virtuales. Cada mes tienes una cita. ¿Podrás resistirlo?
Acá Radio Faro, con puesta en marcha y retroceso al punto de espera del 91.3 de la FM en Ripollet Radio, vía Más Palomas, ahora radio.com.
Capitán, la cabina es segura. Todos los pasajeros están a bordo. El capitán ha encendido la señal del cinturón de seguridad. Por favor, abróchense los cinturones.
Damas y caballeros, bienvenidos a bordo de nuestro servicio del día de hoy. La tripulación espera que este viaje sea de su agrado. Antes de despegar, les pedimos que nos den su atención mientras les explicamos los datos de seguridad de esta aeronave.
Tripulación entrando en pista. Prepárense para el despegue. V2. Rotación. Tren arriba. Allá vamos.
Muy buenas tardes, desde acá Radio Faro os damos la bienvenida a bordo, aquí en el 91.3 de la FM y en internet en www.ripolletradio.cat y más palomas ahora radio.com. Volaremos una vez más con nuestros colaboradores habituales Vicente Vargas y Ramón Cutanda. En el programa de hoy hemos unido las noticias con nuestro debate, ya que el tema es muy interesante y seguro que dará que hablar o pensar. Saludos, de quien nos habla, José Luis Palma.
Ya pueden desabrocharse los cinturones de seguridad.
Vamos a comenzar las noticias de la mano de Ramón Cutanda. Buenas tardes, Ramón.
Hola, muy buenas.
¿Cómo tenemos las noticias para este mes?
Pues bastante interesantes. Como siempre, he tenido que intentar hacer ahí un buen equilibrio entre la cantidad y la calidad. Y bueno, creo que este mes se ha conseguido bastante. Bueno, pues hoy voy a empezar como el mes pasado con una noticia de aviación real. Creo recordar que empecé con aviación real. Y en este caso tampoco es que sea de aviación. Bueno, voy al grano. Resulta que hay un señor francés, el Jetman o el hombre a propulsión, que tiene una especie de mochila a propulsión con un par de alas, que seguramente habréis visto en algún vídeo de tipo de los de Red Bull y demás. Y bueno, pues que ha alcanzado, este mes de febrero, ha alcanzado el récord de 6.000 pies despegando desde el suelo. Hizo unas pruebas de... Hay un vídeo muy interesante en YouTube donde se ve cómo hace primero unas pruebas de vuelo y demás, luego ya se lanza, sube hasta a 6.000 pies y luego ya desciende en paracaídas. Pero el vídeo, como digo, es bastante interesante y, como siempre, pues a ver a quién se le ocurre primero hacer algún sucedáneo de simulación de mochila. Y bueno, pues siguiendo con los simuladores, de momento este mes, como ya anuncié el mes pasado, el desarrollo de Flight Simulator 2020 pues continúa a paso firme, pero no hay grandes novedades. Simplemente que Microsoft pues anunció en el último anuncio que ya había más de 30 desarrolladores con acceso a la SDK y que, por lo tanto, ya pues los desarrolladores ya tienen un buen número de ellos, ya tienen acceso a cómo funciona y pueden empezar a adaptar o a empezar a desarrollar productos para el Flight Simulator el 2020. Luego, como siempre, pues Laminar Research, desarrollador de X-Plane, pues también continúa y hace ya bastantes meses que está trabajando en las API o en los motores gráficos Vulkan, y Metal. Metal es específico de macOS y parece ser que se está un poco más atrancado, pero en Vulkan sí parece ser que hay bastantes progresos y mejoras de ciertas funciones que podrán optimizar bastante más el uso de recursos visuales más llamativos y al mismo tiempo que consuman menos recursos, todo ello a partir de Explain 1150. En cuanto a aviones, sí que tenemos unos cuantos, y es que del 28 de febrero se publicó el Airbus A321 de Toulis para el Explain, y eso, que hay una buena cantidad de seguidores que estaban esperándolo con bastante gana. Luego X-Flight, también para Explain 11, pues ha publicado una Cessna Citation Longitude, que es la que tiene el mayor rango ahora mismo, velocidad, en fin, es la joya de la corona de los aviones privados a reacción de Cessna. Just Flight ha continuado compartiendo vistas previas del Boeing 747 Classic que ya anunciamos, y la novedad está en que ha confirmado que además de Prepare también estará disponible para Explain. Luego EPMDG, que ya sabéis que en diciembre publicó, finales de noviembre creo recordar, que publicó el nuevo NGX-U exclusivo para el Prepare 4, y que también en aquel momento anunció que quien lo comprara pues podría luego obtener un descuento equivalente para Flight Simulator 2020. Bueno, el caso es que ya ha publicado el paquete de expansión con los modelos 600 y 700. Y además, como también anunciamos, el Operation Center, que es el centro de operaciones donde se configura, se actualiza, se instalan texturas y demás, ya todo el mundo va a tener que actualizar obligatoriamente la versión 2.0, y como ya también se anunció, quien haya instalado alguna textura de forma manual sin utilizar el Operation Center, puede ser que haya ahí algún pequeño problemilla que tenga que volver a instalarlo otra vez de cero. También la Cirrus SR22 de Explain, que anunciamos por Torque Sim, pues ha continuado publicando vistas previas. Luego Blackbus Simulation, sabéis que yo ya empiezo a dudar de que alguna vez lancen la versión 1.0. Yo creo que desde que conocí esos Airbus, no sé, hace ya cuántos años, los publicaron en modo alfa, beta, sin completar, y bueno, ya van por la V090, pero siguen sin llegar a la versión 3. En este caso, lo que han publicado son vistas previas del Airbus 330 y también versión para Prepare 4 del Airbus A321 Neo con texturas en PBR. Luego Aerosoft ha tenido que actualizar su CRJ Professional a la versión 2.0.0.3 porque había un pequeño problema con el acceso a las cartas de Navigraph en la Electronic Flight Pack, y parece que ya se ha quedado solucionado. Y por último, una noticia que tiene poca trascendencia para la inmensa mayoría de usuarios, pero que puede suponer un cambio brutal, un salto adelante brutal en las configuraciones de hardware, y es que Flight Sim Labs ha publicado la versión 1.0 de su kit, digamos, de conexión a paneles reales. En este caso ha empezado por los que publica Scalarchy Electronics, y como digo, la inmensa mayoría de usuarios que no tenemos cabina en casa, pues esta noticia no significa absolutamente nada, pero para aquellos que sí que quieren tener una cabina de hardware, pues está el poder utilizar la gama de Airbus de Flight Sim Labs, pues sin duda es un gran anuncio. Luego, en cuanto a escenarios, pues tenemos uno de Santiago de Chile para Explain 11, publicado por Virtual Design 3D. MK Studios, que sabéis que está muy, muy, muy activo últimamente, pues ha anunciado que por fin, tras casi 2 años de desarrollo, pues ha lanzado el aeropuerto de Palma de Mallorca. Y el último escenario de novedad que tenemos es Runway 26 Simulations, que ha publicado Puerto Plata en República Dominicana para Explain. Luego, como siempre, llegan los distintos eventos de redes online. En este caso le va a tocar a Batsim con el evento Cruzar el Charco, que tendrá lugar el 4 de abril a las 11 horas Zulú. Luego tenemos más extras, o tenemos añadidos, que para ampliar las funciones de los simuladores, y empezamos por Skytitude, que es un nuevo desarrollador para Explain, y que su producto, lo que ha anunciado, se llama Exoflora, que como el nombre sugiere, pues es un paquete de mejora de simulación. Luego Sam Extensions ha publicado una librería de aviones estáticos que simplemente el objetivo pues es dar más realismo a los aeropuertos para Explain 11. Luego Toga, que sabéis que tiene diversos plugins, sobre todo de mejora visual, pues ha anunciado que va a publicar a partir de ahora algunos añadidos gratuitos para mejorar algunos aeropuertos. Y el primero de ellos pues ha sido Trieste, de Tropical Sim, un aeropuerto italiano. Y bueno, pues no sé a qué ritmo irán publicando, porque si no van muy rápidos, pues tampoco creo yo que tenga una gran repercusión. Y luego, bueno, Rex Essentials, que es un producto de mejora de texturas visuales que ha estado ya mucho tiempo, pues Rex ha anunciado que lo va a dejar de comercializar, que queda sustituido por el Skyforce 3D, que ya se publicó hará un año y pico. Y durante un tiempo, no sé si ya seguirá todavía disponible o no, pero poco después de hacer el anuncio, pues indicó que habría un descuento de un 50% para los usuarios de Rex Essentials que quisieran actualizar a Skyforce 3D. Y bueno, pues luego terminamos con unas pocas noticias variadas. Una de ellas es que, como ya comentamos, ORBX pues ha abierto su tienda a diversos desarrolladores y tenemos una novedad, que es Pilot Plus, que tiene diversos escenarios. No tiene muchos, la verdad, pero sí que hay uno que es de Ibiza, que puede ser bastante interesante. Creo que eran para Prepare, ¿vale? Y luego ORBX también ha actualizado su plataforma central a la 4.1. Primero lanzó, digamos, una versión reducida para aquellos usuarios que voluntariamente lo quisieran probar, pero pues ya está disponible esa actualización para todo el mundo. Y bueno, vamos a terminar con una noticia bastante, un apartado, mejor dicho, bastante más extenso para finalizar las noticias. Así que tenemos dos apartados específicos o nuevos. El primero es bastante más rápido, pero el segundo merece la pena que entremos en harina. Ha habido dos encuestas recientemente. Una de ellas ha sido publicada por la web de noticias, pero también de análisis, revisiones y demás, que es FS Elite. Y en esa encuesta, pues simplemente lo que preguntaron era que para los lectores, que cuál era el mejor avión de aviación general de todos los tiempos, no exclusivo del último año, como suele ser habitual en este tipo de encuestas, sino de cuál es el mejor del mejor del mejor. Y hay una cosa muy, muy curiosa que me ha llamado muchísimo la atención, y es que en el podium de los 10 primeros, de los 10 aviones más votados por los lectores, nada menos que 7 son de A2A Simulation. Si recordáis el programa anterior, estuvimos comentando precisamente que bueno, pues para los amantes de la aviación general, que era de lo mejor de lo mejor. Bueno, pues parece ser que no es únicamente nuestra sensación en APCAP Radio Faro, sino que hay un gran número de usuarios de todo el mundo que opinan igual. Y el orden en concreto en el que están valorados, voy a empezar como se hace en estos casos del 10 al 1. En el puesto número 10, no es para A2A Simulations, tenemos un Duke B60, el realizado por Real Air, todos los aviones, por cierto, para Prepare. La encuesta era específica de aviones de Prepare. En el puesto número 9 ya encontramos el primer avión de A2A Simulations, que es el T6 Texan. Después pasaríamos a otro avión de A2A Simulations, que sería el J3 Cap, que bueno, ya sabéis que es uno de los aviones por defecto de Prepare, pero en este caso, claro, lógicamente muy, muy mejorado. Luego, en octava posición, y ese también me ha llamado la atención, y es que a pesar, es un avión de que yo he hablado mucho de él, que es el Milbiz, el Beechcraft King Air 350i, que ya lo hemos comentado muchas veces, que primero se publicó como una especie de beta o alfa, después se retiró, ha estado en desarrollo muchísimo tiempo, hasta que ya por fin Milbiz publicó la versión final. Bueno, pues a pesar de todos esos problemas y que la versión final haya estado disponible muy, muy poco tiempo, como digo, se ha colado en el puesto número 8, lo que sin duda pues refleja la gran calidad. El siguiente puesto tenemos otro avión que no es de A2A Simulations, que en este caso es una Diamond DA62 realizada por Vertec, que yo no conocía a este desarrollador, si digo la verdad, así que también me ha sorprendido encontrarlo en una posición tan alta, porque ni siquiera había oído el nombre del desarrollador. Y bueno, pues ya nos encontramos que los cuatro siguientes ya son todos de A2A Simulation, y ya acercándonos a los favoritos tenemos el A2A, el Cherokee 180, después ya en medalla de bronce tendríamos el Comanche, la Piper Comanche 250, ya digo, todos de A2A Simulation, en segundo puesto la Cessna 182 y en el primer puesto, que ya todo seguro que ya lo sabéis, pues la Cessna 172 iría en primer lugar. No sé si estaréis muy de acuerdo con esta clasificación.
A ver, es que A2A, Dios, es que es difícil batirla. ¿Tú qué opinas, Vicen?
Pues yo opino que para mí la han clavado, porque sí, porque yo creo que yo opino como la mayoría de usuarios que han votado. Algunos no aviones, pues evidentemente no los he probado, pero los de A2A, no todos, pero algunos sí. Y de hecho yo la que más vuelo es la que está puesto segundo, como ha dicho Ramón, que es el A182. Yo creo que sí, yo opino igual que los usuarios.
Bueno, pues si os parecéis, seguimos adelante, movemos. Y es que ahí se ha publicado también una encuesta que, vamos, sin ninguna duda es la mayor encuesta de simulación que se ha realizado hasta la fecha. La encuesta está promovida o organizada por Navigraph, pero ha contado con el respaldo de nada menos que 29 desarrolladores de todo tipo, grandes y pequeños. Cada uno de ellos pues ha intentado, lógicamente, alcanzar a su público. Ya digo, hay muchísimos. Están Aerosoft, Habitat, Carenado, Flight Sim Lab, Flight One, portales como Flight Sim, FS Elite, IBAO, Milbiz, ORBX, bueno, PMDG, BATSIM, que hay muchísimos que se han implicado en todo este proceso. Y gracias a todo ello, pues se ha llegado, nada menos que 17.800 personas han participado y han contestado al cuestionario. Es un cuestionario que es tan extenso que seguramente muchos pues no hayan terminado, porque costaba de nada menos que 93 preguntas, o sea que llevaba un ratillo contestar. Y lógicamente de esos 93 preguntas pues es un cuestionario bastante largo, extenso, y bueno, pues he hecho un resumen, he preparado un poco aquellas preguntas o aquella información que me ha parecido más interesante que podemos ir comentando. Empezando por el tema de la edad de los simuladores, pues encontramos que ya a partir de 15 años empieza a haber bastante movida, y el porcentaje mayor de edad se encuentra entre los 20 años, que tenemos un 12% de los simuladores son de 20 años, luego a partir de ahí se mantiene bastante estable. Tenemos que entre los 25 y los 70 años más o menos ronda entre un 7 y un 8%, y luego ya empieza a caer a partir de los 75, pero contestaron la encuesta incluso personas de 80 y 85 años. Ojo, estamos hablando que de 85 años hay un 1%, que un 1% puede no parecer mucho hasta que recordamos que han contestado 17.800 personas en ese caso. Ya el 1% supone que hay una cantidad importante de personas con 85 años que continúan todavía en el mundo de la simulación volando. El siguiente dato, que es tremendamente llamativo, y ya no sé yo si nuestro Ministerio de Igualdad va a meter mano por aquí. A ver, a hacer una estimación, ¿cuál pensáis que es el porcentaje de hombres y mujeres?
99%.
Pues casi. Pero bueno, yo puedo decir que, venga, un poquito menos, un 90% hombres y un 10% mujeres.
Pues me temo que te gana Vicente por goleada. Llegamos al 98,3% de hombres, y bueno, pues queda un 0,7% de mujeres, un 0,2% otro, y un 0,8% que prefiere no indicarlo. Pero bueno, el caso es que de hombres, o sea, que se identifican como hombres, un 98,3%. Ojo. Como digo, no olvidemos nunca toda la encuesta, el número de respuestas. Estamos hablando de un 98% de 17.800 respuestas. O sea que vamos, está clarísimo que es un mundo de hombres, pero sin ningún tipo de duda.
Bueno, la aviación siempre lo ha sido, ¿eh? Hasta hace pocos años la mujer está más bien relegada en otro tipo de plano dentro de la aviación. Entonces, ahora en los últimos años, cuando está despuntando. Y se va dando a conocer, sobre todo dándose a conocer, que es lo más importante.
Sí, pero, por ejemplo, lo que no refleja para nada es el hay un salto enorme entre la aviación real y la simulación, porque en la aviación real no hay esos porcentajes en ningún caso, pero no sé, el tema de la simulación es brutal. O sea, sabía que era el porcentaje de hombres era muy alto, pero hasta el 98,3.
Pues bueno, no lo sé, porque estoy mirando ya una noticia, no sé de qué año será, pero pone que poco más del 5% de pilotos de vuelos comerciales son mujeres, o sea que aún está muy lejos de la equidad.
Sí, bueno, Esther ya nos lo comunicó en su día cuando estuvimos entrevistándola, que el porcentaje de mujeres iba avanzando, pero que es muy lento comparado con los hombres.
Pero Aún así, a mí me sigue sorprendiendo, porque, a ver, voy a hacer todo el esfuerzo posible, o sea, quiero ser tremendamente objetivo y no tener ningún tipo de sesgo. Pero claro, cuando hablamos del mundo laboral, ahí le puedes poner todas las pegas que tú quieras. O sea, ya conocemos todo el mundo cuáles son las reivindicaciones en cuanto a la paridad y todo lo que tú quieras. Pero el mundo de la simulación, yo tengo el ordenador, lo único que tengo que hacer es volar, quiero decir. Ahí eso es motivación personal pura y dura. O sea, en el tema de la simulación de vuelo, no hay nada, absolutamente nada que impida o que bloquee que cualquier mujer pueda dar el salto y empezar a simular. O sea que realmente, vamos, yo creo que para mí ha sido muy significativo de que es un mundo que atrae a los hombres y no a las mujeres, porque insisto de nuevo, o sea, en el mundo laboral no voy a entrar en ese tema, pero en el mundo de la simulación
tú tienes que ver, mira, si lo engloba dentro del mundo de los videojuegos, la mayoría son hombres.
Es que a lo mejor esa es la visión
y la visión que hay es que mucha gente no lo ve como simulador, lo ve como videojuego. Entonces, claro, el porcentaje de mujeres de videojuegos lo dedican en otros juegos, no en esto. Porque claro, es que no lo ven como un simulador.
Independientemente de que los que usan el simulador lo usen como juego. Pero que sí, pero, que es que...
Pero no aún, así, sé, yo es digo, que aún así el porcentaje es muy brutal. A ver, hay una cosa que está clara, y aquí ahora sí que ya entramos en el mundo ya de las opiniones, ¿no? De ahí ya cada uno pues pensará lo suyo. Ahora, por ejemplo, no me lo había puesto a pensar hasta que hemos empezado ahora este micro debate. Pero también estoy pensando, por ejemplo, en los spotters, o sea, la gente que se va al aeropuerto a ver aviones. Y tampoco tengo conciencia, yo no conozco a nadie de chica que se haya puesto con la radio o se haya pasado las tardes o los días ahí en un aeropuerto a esperar a ver quién aterriza y quién despega y demás. O sea, que parece ser que sí que hay menos interés, pero vuelvo otra vez a insistir. O sea, el irte al aeropuerto, a ver, lo digo porque ahora ya no, porque lo cerraron, pero yo en San Javier, pues mi mujer tiene una casa, no llega un kilómetro del aeropuerto de San Javier, y las únicas mujeres que van, que yo he visto ver aviones, son las que van con la familia. Y como algo curioso, vente, que vamos a ver aviones, porque lo cierto es que, bueno, ya digo, ya no, porque ya no hay vuelos comerciales, pero la ubicación del aeropuerto de San Javier, la pista 05, era fantástica para ver aterrizar y despegar. Y de nuevo, o sea, veía pasar mujeres con aquella cosa de vamos con los críos que veamos un avión despegar y aterrizar, pero gente como nosotros, con más afición, que ya vas con cartas, que quieres oír radio, que estás pendiente con la aplicación del móvil, con Flight Radar, con tal, para ver, no lo hay. Y eso tiene las puertas abiertas para cualquier persona. O sea, que ahí no hay discriminación, ahí simplemente se muestra un interés de una parte y de otra.
Ramón, plantéatelo de otra manera. En el mundo de la aviación, a nivel periodístico, son muy pocas las mujeres que lo están trabajando.
Sí, pero bueno, volvemos a que en el mundo de la aviación, en general, en todos los apartados hay poca participación.
Claro, pues si eso lo englobas a todo, es tan bajo el porcentaje, no sé el motivo, no sé si es porque no les atrae o por lo que sea, que quieras que no, cada apartado el porcentaje es muy mínimo.
No sé, pero ya digo, a mí yo lo sigo sin entender, porque yo por mi parte ya el apartado este lo cierro. Bueno, continuamos. En el siguiente apartado, en los porcentajes, seguramente estará claro. Vamos a empezar también como he hecho con los aviones. Tenemos en décima posición, tendríamos a Suiza, en novena estaría Italia, justo por encima de Italia estaríamos nosotros, España. Octava posición, perdón. Estaríamos en la octava posición en España. En la séptima, ya con un poquito más de diferencia, porque España, Suiza e Italia estaríamos más o menos ahí. Ya Francia nos daría un saltito importante, que estaría casi empatado con Países Bajos. Luego tendríamos Austria, que está también casi empatado con Canadá. Y ya llegamos a los tres grandes, y los tres grandes hay bastante diferencia con todos los demás, que sería Alemania, que ya prácticamente duplica al siguiente de Canadá, es decir, solo Alemania ya agrupa prácticamente un 10% de todos los usuarios que contestaron la encuesta. También, claro, tenemos que entender que ahí el idioma tiene mucho que ver. No solamente es el país que se viva, ojo. No queremos decir con esto que en España se vuele menos que en Países Bajos. Lo que queremos decir es que al estar basado en esta encuesta que estaba en inglés, pues claro, si tú vuelas en España y no hablas inglés, no has contestado la encuesta, ojo. Que ese apartado no hay que entenderlo también así. Y luego, lógicamente, pues arriba tendríamos Reino Reino Unido y Estados Unidos. Del Reino Unido tendríamos casi un 13% de todos los usuarios que han contestado en la encuesta, y el ganador por goleada pues tendríamos Estados Unidos con casi un 27% de todas las encuestas. El siguiente apartado también me parece muy, muy interesante, que sería que quiénes de los que han contestado en la encuesta disponen de algún tipo de licencia para volar en la vida real. El 70% no dispone de ninguna licencia y hay distintas licencias de piloto privado, de ultraligero, otra licencia que se parece mucho al ultraligero en Estados Unidos y Canadá, que es la del piloto, la licencia deportiva, y luego ya tendríamos un 6% únicamente de pilotos comerciales. Pero bueno, como volvemos de nuevo a recordar que estaríamos hablando de casi 18.000 usuarios, así que si de esos 18.000 usuarios hay un 6% que son pilotos comerciales, pues también es un porcentaje bastante relevante. El siguiente apartado sería cuántos años llevas simulando, y ese también es muy, muy interesante. Hay un 3% que lleva ya volando 40 años, que son muchos años en el mundo de la simulación de vuelo. O sea, nos estaríamos retomando, pues, el 40 años, estaríamos hablando de los 80. O sea que, ojo, son palabras mayores. Ya si saltamos a hace 30 años, ya tendríamos un 10%. Sumando a los de 35 años, tendríamos que con 30 años o más, sumaríamos un 18% de los usuarios. Y luego ya más o menos se mantiene en torno al 15, entre 15 y el 20% en el resto de edades. Luego, el tipo de avión, eso también me ha parecido muy interesante, qué es lo que solemos volar. Lógicamente, aquí la encuesta es un poco más compleja, porque claro, cuando te preguntaban qué volaban normalmente, pues tú podías contestar diversos tipos de avión y podías contestar desde monomotor, bimotor, de larga distancia, de corta media distancia a reacción, turbopropulsión, de carga de larga distancia, de carga de corta y media distancia, a reacción comerciales, de combate y helicóptero. O sea, que había un montón de categorías. Y luego podías contestar la mayor parte del tiempo, con frecuencia, a veces, casi nunca y nunca. Bueno, pues el ganador con goleada, casi un 30% de los usuarios, su preferido es los aviones a reacción de corta y media distancia. El siguiente con mayor interés serían los de larga distancia también, aviones a reacción, pero en este caso de larga distancia. Luego estarían los aviones monomotor y luego ya el resto se reparte prácticamente a partes iguales entre todo lo demás. No sé si queréis comentar alguna cosa al respecto.
Pues sí, yo creo que es lo que hemos hablado siempre. O sea, que siempre se tiende a volar a los aviones gordos cuando entras en simulación. Yo creo que mucha gente empieza, porque es lo que le llama, empieza por eso.
Sí, bueno, pues un poco se refleja claramente, ¿no? Luego, en cuanto al número de horas, y este también me parece que se puede hilar con el tema, ¿no? Con el debate. ¿Cuántas horas a la semana le dedicas a la simulación de vuelo?
Ese va a traer cola.
Bueno, pues tenemos que hay un 1% que le dedica 50 horas o más, o sea, vuela más que trabaja. lo que no te indica es qué edad tienen esos usuarios de 50 o más horas. Luego tendríamos un 2% que vuela 40 horas o más. Luego ya tendríamos un 4%, que todavía es muy poco, que vuelan 25 o 40 o 30 horas. En total, sumándolos más de 25 horas, tendríamos 8, 10, 12, un 12% vuela 25 horas o más. Y luego ya tendríamos dos bloques muy claros, que tendríamos de entre 15 y 20 horas, ahí andaríamos en el 26%, entre 15 y 20 horas, y entre 5 y 10, que es la inmensa mayoría, ya estaríamos en el 66% entre 5 y 10 horas. Solamente hay un 1% que vuele, también es interesante, menos de 5 horas. Eso quiere decir que todos los que han contestado la encuesta o hacen un vuelo largo de 5 horas o hacen más de un vuelo a la semana. O sea que ese dato también es interesante. No sé vosotros en qué bloque andaríais.
Pues depende. Yo hay meses que tengo, pues no sé, 15 o 20 horas, y hay meses que tengo 4.
Hablamos de media, lógicamente. O sea que
yo una media tendría la semana de 4 o 5 horas o 6. No creo que tenga más.
Yo menos. Yo me paso más tiempo planificando, sí, y haciendo otras cosas, todo relacionado con la simulación, que por desgracia volando. Me gustaría volar.
Claro, que también depende mucho de la situación de cada uno, ¿no? Y el tiempo que dispone. Yo en mi caso, por ejemplo, tengo mucho tiempo. Entonces yo puedo estar haciendo otras cosas mientras estoy realizando un vuelo. Pero hay personas que a lo mejor no. Y pues te realiza a lo mejor un vuelo corto y claro, si eso sumas, te da pocas horas.
Claro, es que yo me estoy... A lo mejor voy a hacer un vuelo de A a B y yo... el día anterior me lo preparo a expensas del metal, ¿vale? Y ese día yo el tiempo que tengo lo dedico a preparármelo y al día siguiente a volarlo, si puedo volarlo.
Claro, es que ese es un tema yo creo que muy delicado en el sentido de que depende de la disposición de cada uno, ¿no? No hay que olvidar que la estadística habla de personas desde 85 y 65.
Hasta 15.
Sí, pero sobre todo...
¿Hablas de la edad o de...?
De edad. De personas de 85, de 80, 70, 60 años.
Sí, entre 15 y 85.
Claro, que esos de alguna manera tienen más disposición libre, o incluso uno de 15 o de 20, que uno de a lo mejor de 30 o 40 años. O 50. No sé, yo ese porcentaje lo veo bastante desequilibrado.
Sí, bueno, pues ya, en fin, van un poco en la, como tú decías, en las circunstancias personales de cada uno.
Efectivamente. Además, no por tener más horas eres mejor piloto. Eso yo hago un inciso aquí en la radio. O sea que
yo iba sumar. Iba más o menos en el sentido parecido. Esto ya yo lo he comentado. Ya he dicho muchas veces que yo paso muchas horas en el ordenador y tengo dos monitores y yo hago muchos vuelos de larga distancia. A ver, lo estoy monitorizando, pero realmente en un vuelo de 10 horas activas, igual he tenido dos horas y media activas que tú realmente estés haciendo algo en el simulador. El resto del tiempo, claro, si tú me dices, ¿cuántas horas has usado el simulador a la semana? Pues yo soy igual, a lo mejor yo soy de los que te dicen 50 horas o más, pero claro, pero no activas de estoy pilotando o haciendo algo relacionado con el simulador.
Claro, es que es eso lo que tú dices,
si haces un vuelo VFR, pues da igual que vueles 45 minutos, vamos, 5 minutos a piñón.
Claro, es que es eso lo que tú dices, que si tú coges si haces un vuelo de larga distancia, de 10 o 15 horas, pues la verdad, nadie está 15 horas moviendo el avión, es que ni en la vida real. Por eso van normalmente tres tripulaciones. Es que nadie aguanta eso.
Bueno, para el siguiente apartado, yo creo que nadie va a abrir la boca, nadie se va sorprendido, que es ¿cuál es tu simulador favorito? ¿O qué simulador es el que vuelas la mayor parte del tiempo? Pues el ganador por goleada es Piper 4. Y no solamente es que es por goleada, o sea, estamos hablando de que un 40% de los usuarios utiliza de forma predeterminada o favorita Piper 4. Y Piper 3, que realmente también tuvo bastante aceptación, pues ha caído prácticamente un 2%. Es decir, que se lo reparten todo entre Explain 11 y Piper 4. Luego, lo que sí es significativo también es que todavía sigue habiendo ahí un buen empuje de Flight Simulator, del FSX de toda la vida, que sigue habiendo un 10% de usuarios que lo utilizan de forma mayoritaria. Y ojo, que el Flight Simulator 2004 también hay, a ver, ya muy poca gente, pero sigue habiendo como un 3% de usuarios que lo siguen utilizando. Incluso aparece ahí una pequeña raya que no sé si llegará al 1% del Flight Simulator 2002. Así que aquí hay bastante variedad. Luego también tenemos la versión...
Eso, perdona, Ramón, eso ya es para un mérito. Eso es ya para darles un diploma, vamos, de durabilidad.
Sí, pero además, antes he nombrado el Flight Simulator, el FSX, el 10% de la versión estándar, pero hay que sumarle otro 5% de la versión Steam Edition, o sea que todavía sigue habiendo un 15%, que es bastante respetable, de usuarios que siguen utilizando el Flight Simulator. Luego, el resto, pues prácticamente son inexistentes. Aerofly FS2, por ejemplo, sí me ha llamado la atención, que a pesar de tener unos gráficos fabulosos y que hay bastantes desarrolladores como Microsoft, que están publicando bastantes escenarios, pues de nuevo, minoritario. De hecho, en la gráfica, así a simple vista, a ver, ojo, hay usuarios que lo vuelan, pero no de forma habitual o mayoritaria. Y como digo, pues Aerofly ahora mismo hay más usuarios de Flight Simulator 2004 que de Aerofly FS2. El que se también tiene ahí como un 5% de simulador favorito es el DCS, el militar, que también tiene ahí un rinconcito bastante interesante. Y ya digo que todos los demás, quitando Infinite Flight, pues parece ser que tiene también bastante buena acogida. Hay también en torno a un 5%, aproximadamente el mismo que de DCS, que utilizan el Infinite Flight como simulador. O sea que, bueno, como vemos, hay bastantes alternativas, pero ya digo, si juntamos Piper 4 y Explain 11, pues nos estamos yendo ya al 74% aproximadamente de los usuarios engloban en esas dos categorías. O sea que, vamos, no creo que nadie le sorprenda estos datos, ¿no?
No, yo diría que el éxito de Prepar es, sobre todo, mantener a todos los seguidores de Flight Simulator. Y eso, mantener la misma línea, donde la mayoría de los addons te funcionan igual o casi igual, ese quizás sea el éxito. y ese mismo éxito es el que le puede funcionar a la MSF 2020.
No, claro, es que eso es lo que has dicho, es muy importante. O sea, puedes usar, algunos no te funcionan, pero la inmensa mayoría, incluso del FSX y demás, te funcionan con la última versión de Prepar. Y eso es algo que es, la gente valora. Y
hay una cosa que no he llegado a quizás ser muy explícito en ello, pero sí que se ha dejado un poco entrever, y es que cuando PMDG indicó rápidamente, además fue inmediato cuando publicó en diciembre o finales de noviembre el nuevo NGXU, que descontaría ese dinero para la versión 2020, y PMDG, lo sabemos, ha sido de los primeros que ha ido de la mano con Flight Simulator para el desarrollo, yo intuyo que no habrá mucha diferencia de código, es decir, que sí que la habrá, pero que no tiene que ser especialmente difícil portar, o el nuevo 2020 tiene que tener alguna forma, algún tipo de traductor o de SDK que permita convertir aviones de un modelo a otro, porque no creo yo que un desarrollador como PMDG, que no es dado precisamente a hacer grandes descuentos, no creo yo que entre comillas regale tan alegremente su modelo actual, si no pensara que pudiera desarrollar en la nueva plataforma con un esfuerzo relativamente comedido, vamos, que no creo que tengan que empezar de cero, es lo que yo quiero decir. O sea, que yo, mi intuición, y esto no son datos reales, es intuición, es que sí que el Flight Simulator 2020 sí que reutilizará, si no todo, tendrá algún sistema de conversión de códigos anteriores. Y de hecho, en una de las entrevistas acabo de recordar que los desarrolladores lo tenían en cuenta, que decían que vale, que no querían que tuviéramos que tirarlo todo a la basura.
Sí, en eso estoy de acuerdo. Algo tiene que haber para que los propios desarrolladores...
Pues esto que estamos comentando viene ahora también muy bien con este apartado. Y además os voy a hacer a vosotros la pregunta y después ya os digo el resultado. ¿Estáis considerando reemplazar vuestro simulador actual?
Al 2020 sí.
¿Y tú, Vicente?
Yo también, pero... no a las primeras, no sé si me entendéis.
A ver. Bueno, la pregunta es si lo estás considerando.
No, sí, a ver, considerarlo. No, hay que, yo cambiar, creo que en esta vida hay que considerarlo todo. En esta vida hay que considerarlo todo. Entonces yo te digo que sí.
Pues yo, después de toda la información que tenemos, a mí he aprendido el resultado. El que sí, que tienen pensado cambiar al Flight Simulator 2020, un 56%. Y que no tienen intención ninguna de cambiar el simulador, un 40%.
Pues yo ahora... me gustaría que esa encuesta también hubiera hecho quien ha dicho que no, qué simulador no.
Pues habría que ver qué es lo que tiene ahora. Estaría seguramente en el gran bloque de Explain 11 o Prepar 4.
Yo creo que el que ha dicho que no, cuando lleve un año funcionando el 2020, a ver si también piensa lo mismo.
Bueno, pues
es que todo depende del porcentaje. Es que todo depende de la, no de la evolución que tenga el 2020, sino tiene que ver si va a tener muchos fallos, si va a tener muchas actualizaciones. Yo creo que la gente está a la expectativa de todo eso y dice, vale, me vas a traer un producto nuevo, revolucionario, pero ¿hasta qué punto? Porque si nos atenemos a los demás simuladores que tienen actualizaciones cada dos por tres, dice, pues coño, pues me quedo donde estoy. O sea, yo creo que esta pregunta iría bien dentro de un año, una vez funcionando el otro, el nuevo.
Bueno, pues el resto de respuestas también son llamativas, cuando menos, porque la pregunta era si tenías pensado reemplazar o sustituir tu simulador. Entonces, sí, por el simulador 2020, el 56%. Sí, me voy a pasar a Prepar, un 2%. El sí, me voy a pasar a Explain, un 1%. Y sí, me voy a pasar a algún otro simulador, un 2%. O sea, que ya digo que me ha sorprendido lo claro que lo tiene la gente en no. Estoy contento con lo que tengo, no lo voy a cambiar, porque incluso con las grandes promesas del 2020, solo hay un 56% de gente que tenga pensado. Supongo que también por muchas cosas del miedo y la inversión. Y eso nos lleva al siguiente apartado.
Claro, es que la duda
porque
está
cuánto,
ahí.
Porque ¿cuánto gastáis vosotros así a ojo en software al cabo del año?
Pues yo qué sé, 200, 300 euros, mínimo.
Pues por ahí anda la cosa. Tengo una tarjeta de estas de precargo aposta para Black. Esas compras.
¿Pero Black?
Ojalá.
Es que yo el tema no lo veo solamente que el gasto de software es de add-ons, sino que son otros programas que hay adicionales para que te funcione bien la, la simulación.
Es en software, habla en software en general. El hardware lo dejamos para el siguiente apartado.
No, no, vamos, pero... estamos...
Bueno, pues mira, pues el... tenemos que gastan 100 euros al cabo del año, pues hay un 85% que se gasta en torno a 100 euros. Si nos vamos a los 200 euros, pues ya tenemos ahí un 65%, que es mucha gente, gasta 200 euros al año, que es bastante pasta, ¿eh? Si nos vamos a los 300 euros, nos quedamos justo en el 50%. O sea que tenemos que la mitad se gasta 300 euros al cabo del año. Luego, a partir de aquí, la cantidad cae bastante, con bastante rapidez. Tendríamos un 30% aproximadamente gasta 500 euros, que ya es bastante dinero. 1.000 euros, aún así hay bastante gente, tendríamos cerca de un 10%, y a partir de ahí ya prácticamente es inexistente. Y la media entre todos, entre esos 17.000 usuarios, casi 18.000 usuarios, la media está en 245. Por eso digo que andáis bastante en la media.
Claro, sí. Además, es muy fácil de más o menos tener una ligera idea, porque si nos fijamos en los vídeos que vemos de la gente que publica, si vemos los aviones que tienen, los escenarios que tienen, ahí hay invertido mucha pasta. Entonces, tú dices, ¿que me gasto 50 euros? Sí, pues tú a lo mejor sí, porque si tienes, te dedicas a usar aviones de defecto y algún escenario por ahí perdido, pues vale. Pero si no, la media tiene que estar en eso, en 200, 300 euros.
Claro, hay gente que a lo mejor, como nosotros, José Luis, yo sé que tú también te dedicas a volar un par de aviones y ya está, haces como yo. Y Ramón, yo creo que a lo mejor toquetea un poco más, pero también tiene sus aviones predirectos. O sea que al final, yo creo que esto, conforme vas avanzando en la simulación y van pasando los años, pues te vas centrando más a X tipo de avión y a volar, aunque siempre prácticamente lo mismo, pero porque ya vas tú a lo que realmente te gusta.
Sí, por eso digo que la media está bien, entre 200 y 300 euros, yo creo y considero que es la media buena.
Pues bueno, a eso habría que añadirle el gasto en hardware, que este me ha sorprendido, porque claro... Realmente uno, cuando hace la inversión en tu equipo, hay muchos años que ni lo tocas, no añades nada más. Pero aún así tenemos una media de 111, bueno, dólares, pero sabéis que no hay mucha diferencia con el euro. 111 dólares de media de gasto en hardware al cabo del año. ¿Cómo sucede exactamente con el software? Sucede exactamente lo mismo. Pues la curva. Tenemos, lo que pasa que aquí ya, por ejemplo, hay mucha más gente que no invierte en hardware, sí que se nota. Ya empezamos que, igual que hemos visto antes que 100 euros sí que hay un 90% de usuarios que gastan al menos 100 euros al cabo del año, aquí que gasten 100 euros ya te ha bajado a poco más de un 50%, o sea que aquí ya somos, digamos, más selectivos. Lo que pasa que el hardware, pues eso, al ser más caro, pues sube la media, pero no hay tanto gasto, digamos, hay menos gasto pero es más elevado, y claro, como digo, se queda en 111. Y por último, que esta pregunta también me ha parecido muy 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 interesante, era si habías pospuesto alguna compra con el motivo de estar esperando a Flight Simulator 2020. Y bueno, hay gente, pero quizá no tanto, yo lo tenía más claro, pero no, tenemos un 43% que sí, que ha dejado de comprar esperando a ver en qué queda el Flight Simulator 2020, y tenemos un 57% que no, que ha continuado con sus compras y sus productos, lo cual encaja también muy bien con ese 40% de usuarios que no tienen de momento pensado, además un poco como decía Vicente, y además realmente también es muy sensato, ¿no? Todo el mundo sabemos que cuando salga un modelo nuevo de coche, pues las primeras unidades sabemos todo el mundo que van a tener problemas y defectos. Todo el mundo sabemos que cuando sale una versión 1.0 de cualquier cosa, de cualquier programa o producto, pues no va a ser nunca la mejor versión, y pues eso mucha gente ya lo sabe y se ve que lo mismo dirá, bueno, vale, sí, que saquen el Simulator 2020, que lo vayan puliendo y ya cuando sea más estable ya le echo un vistazo y me
falta
y ya
una,
lo considero.
Falta una pregunta.
Dime.
No, en esa encuesta falta una pregunta.
Dime, que igual me la ha saltado y no la he incluido.
No, es que no creo que la hayan puesto.
Ah, bueno.
Y es, ¿cuánta gente utiliza add-ons sin comprar? O sea, sé, de pirateo.
Sí, esa no la puedo... Esa... Dame tu IP y dónde vives.
Es que lo digo porque la gente que dice, no, es que yo me gasto 100 euros o me gasto 50, no lo que... Ya... ¿Y cuánto te ahorras de los que no has pagado?
Pero eso es lo que yo te digo, que hay gente que vuela, que seguramente comprará los aviones o los escenarios o demás, pero habrá gente que no. Y que tiene, hoy vuelo la Cessna 162, mañana vuelo el CRJ y el otro vuelo el A400 y el otro vuelo el no sé qué. Es que claro, es que ahí... De todas formas, yo te digo una cosa, cada cual es libre o ya no libre, sino que atiende sus consecuencias. O sea, si tú no compras software, después no esperes que haya desarrolladores que te ofrezcan que tú a lo mejor pretendes.
Pero hay una cosa que está clara, y a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú compras un avión determinado, es funcional, pero como muchas actualizaciones nunca se acaban, y tú te lo descargas, dices, vale, perfecto. Pero si ese avión te llama de verdad y tú quieres a más, porque ya sabemos que esa descarga siempre hay cosas que fallan, tú al final te lo compras, una vez que lo has probado.
Claro, es que a lo mejor una opción, como han hecho en muchos escenarios, que tienes una demo, por ejemplo, no sé si era ¿cómo era? Estos que hacían escenarios, el UCA 2000 creo que era, que te hacía también
sí,
demos.
Sí, estaba, lo tenía en la cabeza, digo, si no lo digo él, lo digo yo.
Pues a lo mejor en un avión que no se fuera 100% clicable, pero dijéramos, ¿puedes probar este avión así? Si lo quieres con todas las funciones, lo no lo sé, pero a lo mejor sería una buena opción también para los aviones.
De todas maneras, con la piratería yo estoy absolutamente convencido. Y a ver, estas cosas no las puedes admitir públicamente, pero el que esté libre de pecado, y no me estoy refiriendo solamente al mundo de la simulación, hablo en general. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos utilizado algo sin licencia, o película, o música, o lo que sea. Y yo creo que en el mundo de la simulación también hay muchos usuarios que ya se meten en ese mundillo de descargar por descargar y empiezan a descargar productos, aviones y escenarios que luego a lo mejor lo instalan, lo ven y no lo vuelven a volar en su vida. Que muchas veces, en muchos casos, yo creo que no es una verdadera necesidad de quiero esto, quiero probar lo otro, sino que ya es el descargar por descargar, ¿no? Yo también lo veo muchas veces en muchas facetas, ¿no? Del exceso de oferta, del no valorar bien lo que tienes. A veces es mejor disponer de pocos productos, conocerlos bien y disfrutarlos y sacarles partido y provecho, que no disponer de medio mundo en aeropuertos y luego a lo mejor eso lo has visitado una vez y ya no vuelves nunca más. Entonces, no sé, y me parece que a la hora de la decisión de las compras, aunque la versión de demostración, lógicamente, te ayuda mucho, pero eso es un peligro muy grande. Hay pocos fabricantes que se atrevan, desarrolladores que se atrevan, precisamente porque en el momento en el que tú liberas ese código, pues tienes un montón de papeletas para facilitar la piratería. Pero a día de hoy tenemos, pues, ¿cuántos canales de YouTube tenemos? ¿Cuántos web de análisis? ¿Cuántos aquí mismo en el programa de radio? Hemos hablado de muchos productos. Ahora, por ejemplo, cuando el río suena agua lleva, hemos puesto todo el mundo por unanimidad a aclamar los productos de A2A Simulation, por ejemplo, pues a ver, yo creo que poca gente puede tener duda de que, independientemente de que sea un avión o un modelo que te guste más o menos, pero yo creo que la calidad no tiene dudas. O sea, tú ya sabes que si te compras ese avión, te estás comprando un pedazo de avión, aunque no hayas probado una versión demo y aunque no lo hayas podido probar. O sea, que yo en ese sentido la piratería no la veo justificable para, ni siquiera en ese, bueno, voy a probar antes de comprar.
Además, es más, toda la gente que, como has dicho, que se instala un montón de escenarios, un montón de aviones, al final también está repercutiendo en el simulador.
Hombre, claro.
O sea, que todo tiene también su contra. Contra más, pues sabemos que contra más cargas el simulador, más tarda en...
Independientemente, yo siempre lo digo, o sea, toda la gente que usa pirata, pues se piensa que es el más listo del mundo cuando es todo lo contrario. O sea, el 99,99, por no decir el 100%, de todos los parches, cracks y todo lo demás, ya sabes que estás infectando tu equipo. O sea, te piensas que tú eres el que estás engañando y es todo lo contrario, te están engañando a ti. Y precisamente los productos con más demanda, ya no hablo solamente de simulación, son los mayores candidatos a que el que lo piratea o lo parchea se esté aprovechando y te esté colando pues mil historias por detrás. O sea, que independientemente de, aunque no lo hagas por la legalidad o la moralidad, que el tema de la piratería, simplemente por tu propia seguridad e integridad de tu equipo.
Señoras y señores, vamos a empezar el descenso a nuestro destino. Por favor, asegúrese de que su asiento está en posición vertical, su mesita plegada, su cinturón de seguridad abrochado y todo su equipaje de mano se encuentra en los compartimentos superiores o debajo de su asiento. Por favor, apague ahora todos sus dispositivos electrónicos y no los vuelva a encender hasta que se encuentre dentro de la terminal del aeropuerto. A partir de ahora no está permitido el uso de los servicios.
Desde acá, Radio Faro, os agradecemos que hayáis volado con nosotros y agradecer a nuestros colaboradores Vicente Vargas y Ramón Cutanda su labor. Nos vemos en el próximo vuelo. Saludos de José Luis Palma. Adiós.
Señoras y señores, hemos llegado a nuestro destino. En nombre del capitán y la tripulación, les damos las gracias por